Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. 12:05 minutos de la mañana de este primer miércoles ya del mes de febrero de 2025. 5 de febrero de 2025, arrancamos por tanto este programa, ya saben, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio, hasta minutitos antes de la una del mediodía vamos a estar acompañándoles. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber.
Estamos ahí, estamos en ese paraíso que nos trae Izal, porque lo acabo de decir hace nada, es el primer miércoles del mes de febrero. Quiere decir, entre otras muchas cosas, que tenemos con nosotros hoy a nuestra coach de cabecera, a Silvia Resa, la creadora de Tiga Coaching. Silvia, bienvenida de nuevo.
Hola, muchas gracias. Aquí, feliz, feliz.
Feliz, claro, además en el paraíso, porque en ese paraíso vamos a convertir nuestro hogar para ganar en armonía en nuestra vida. Para los oyentes que ya te escucharon el mes pasado, bueno, pues quedamos aquí algunos deberes pendientes. Tú nos hablabas de cómo ordenar la casa para ganar esa armonía, para ganar en calidad de vida. Y claro, vimos que no nos daba tiempo a todo lo que tú tenías que contarnos y por tanto dijimos, bueno, vamos a ampliar el tiempo que le vamos a dedicar a este asunto y el próximo programa. Por tanto, yo creo que, si te parece, podemos hacer un resumen rápido de lo que vimos el mes pasado, y ya arrancamos con más detalles.
Muy bien. A ver, pues mira, es el tema del Feng Shui, que es una disciplina milenaria que lo que hace es conectar a todos los seres vivos, y digo todos, personas, animales, plantas, que también lo son, con el entorno. Y entonces de ahí se pueden extraer diversos beneficios, porque mejora la salud, también la persona puede notar mejora en abundancia y en bienestar. Los humanos somos capaces de ser conscientes de ese beneficio, como ahora veremos, los animales de forma más intuitiva, como también veremos. Y bueno, al final los humanos podemos hacer las dos cosas, consciente o de forma intuitiva, darnos cuenta del beneficio del Feng Shui. Se basa básicamente en lo que es la trayectoria de la energía. La energía cambia, pero y esto hay que usarlo en nuestro beneficio. Se basa en tres principios, que es que todo está vivo, todos somos seres vivos, todo está relacionado, es decir, se da una relación entre la energía de los objetos y las personas o los animales que convivimos en la misma estancia, en la misma casa, y todo cambia. Entonces, esto lo que nos indica es que no debemos aferrarnos a las cosas. Cuando digo a las cosas, digo cosas materiales, también personas, animales, plantas incluso. Si se nos pone una pochita y se muere, pues tampoco hay que ponerse muy triste. Y hay que aprender a aceptar todos los cambios que van surgiendo. El Feng Shui nos ayuda con esa armonía. Entonces, bueno, el color, geometría y el material del que está hecho y el simbolismo de los objetos es interesante. Se basa en 5 elementos, como dijimos también el otro día: madera, fuego, tierra, metal y agua, que tienen que estar en armonía en cada estancia. para que haya equilibrio, pero vamos, que suena, no es tan complicado como a lo mejor suena, no es tan específico.
De hecho, tu visita anterior sí que ya detallábamos algunas, concretábamos por estancias de la casa. Y repasamos rápidamente, si te parece, por ejemplo, hablábamos de la cocina.
La cocina, que su elemento es el fuego, y para neutralizarlo, la tierra, que esto es, pues los paños de cocina, por ejemplo, beige, marrón, alguna planta de estas aromáticas con las que se cocina, perejil, lo que sea, pues sirve para equilibrar. El baño está representado por el elemento agua, y entonces para contrarrestar eso, para equilibrar, vamos, madera y elemento tierra. Pues el elemento tierra igual, puede ser una planta, el tema madera puede ser incluso una toalla con rayas, con líneas verticales, por ejemplo, eso también se considera como madera. El dormitorio, aunque no está asociado a ningún elemento, el dormitorio es para dormir y para el amor, entonces, sobre todo cuando es la principal. La decoración, pues sobre todo, tiene que estar basada en tierra para dar estabilidad y madera porque aporta calidez, en vez de metal o agua. El salón es la estancia donde es mejor emplear elementos como tierra también y madera, porque aportan estabilidad. Y nos quedamos ahí en el salón. Y luego, pues hay alguna estancia más.
¿Alguna estancia más? Por ejemplo, el lugar de trabajo para mucha gente que trabaja en casa, o de estudio, el despacho.
Pues el metal, por ejemplo, para el despacho, favorece la concentración. Entonces, los colores grises, los elementos metalizados, los dorados, los plateados, todo eso viene bien. Incluso el blanco, porque el blanco también se considera un color de metal. Y también puede usarse poner alguna plantita, la gama de verdes, porque eso también fomenta la creatividad. Y cuando se trata de trabajos mecánicos, o sea, que no sea solo de despacho, pues también el amarillo o el naranja, pero muy suaves.
Y luego, además de estancias, hay elementos que algunos has mencionado tú, por ejemplo, las plantas, ¿no? Uh-huh. Que para para el feng shui son importantes. Por ejemplo, plantas y espejos. Silvia, ¿dónde ponerlos y dónde no ponerlos?
Vale, las plantas, sobre todo, tienen que ser sin hojas puntiagudas y colocarlo en un sitio que no moleste el acceso a la estancia, sea lo que sea, o sea, sea donde sea. Pues preferiblemente a lo mejor en un rincón donde les dé luz, las que necesiten sol, que tengan sol, y entonces preferiblemente redondeadas. Aunque luego hay plantas, por ejemplo, como la cinta, o la que llaman mala madre, esta que tiene los hijitos en una ramita, que esa es muy buena para purificar. Y luego lo que llaman lengua de suegra o espada de San Jorge, la sansibeira, esa, o sansibiera, es que lo digo al revés, lo digo en gallego, pues esa también es muy buena para purificar y para conseguir un ambiente armónico, aunque sea puntiaguda, ¿no? Esto del feng shui, como decíamos el otro día, es también flexibilidad. Es decir, porque yo estoy diciendo unas plantas, no quiere decir que haya que ir corriendo a comprarlas. Las que tengamos, que estén en buen estado, que no estén ni encharcadas ni secas, y luego las que tengan hojas grandes, pues quitarles el polvo de vez en cuando con una gamucita y ya está, y que estén bien. En cuanto a los, por ejemplo, los espejos, los espejos hay que tener cuidadito. En ese sentido de que si no se tiene muy claro, que no se ponga el espejo. Por ejemplo, en los halls de entrada, el espejo es conveniente que no se ponga enfrentado a la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque lo que hace es reflejar y rebotar la energía. Entonces, lo mismo que uno entra con la energía del trabajo, que a lo mejor ha tenido un mal día, y esa energía como que se entra y ya entra a la casa. Y al revés, la energía que haya positiva en la casa pues puede salir, y entonces no es conveniente, según la disciplina de feng shui. Claro, entonces es mejor, si lo vas a poner en el hall, pues ponerlo en un lateral. Y luego, por ejemplo, en los dormitorios, pues igual no es conveniente, porque si tú lo pones, por ejemplo, frente a la cama o encima del cabecero, encima de la cama, al levantarte, por ejemplo, de noche, tú vas a ver una figura que lo mismo hasta te asusta, porque no te das cuenta hasta que te das cuenta, sobre todo si está uno así medio adormilado, de que es tu figura, a lo mejor se está reflejando. Entonces no conviene tampoco ponerlos en el dormitorio. Hay muchas casas que tienen un espejo tipo como varón de noche, que lo tienen en un lado, pues no pasa nada. Se busca un pañito bonito de plantas y flores, como digo yo, se pone por encima y se cubre, y así no hay ningún problema. Cuando tengamos que hacer uso de él, lo quitamos y lo vemos.
Yo creo que está bastante claro ya en cuanto a elementos y estancias de la casa. Vamos, claro, porque para hacer esos cambios en el hogar, como siempre, como nos dice siempre la coach Silvia Resa, desde el coaching, ese cambio, esas actitudes, esos movimientos se pueden entrenar.
Eso es. Bueno, el punto que no sé, casi ni me refería a él el otro día, en el pasado programa, hay un punto interesante que es que el Feng Shui se puede tomar como un juego. Quiere decir, tienes una cosa divertida, no una cosa rígida ni estricta. Entonces, eso de porque lo dice el Feng Shui, para nada. Esto es como porque lo dice Marie Kondo, para nada. Porque lo dice Silvia Resa, para nada. Entonces, nos basamos en la flexibilidad y entonces lo ideal es empezar por algo pequeño. El Feng Shui también tiene que ver con el orden y con la limpieza, pero esto no quiere decir que nos pongamos con la bayeta como locos, ni tampoco que nos pongamos a ordenar. Lo que propongo es coger, esto yo creo que lo cité en la pasada ocasión, un cajón chiquitito, lo vacías, se limpia y luego vas mirando qué cosas te quedas, qué cosas no, y colocas el cajón. Seguramente eso te va a dar ganas de hacer más cosas. Entonces, con un minuto, dos minutos, cinco minutos al día, uno puede ir evolucionando, ir aprendiendo a colocar y a ordenar. No se trata de tirar los armarios abajo y ver toda la ropa que tenemos y a ver qué. No. Empezar por algo pequeñito e ir poco a poco subiendo, o sea, paso a paso subiendo. Luego hay otra cosa interesante, que es como es dentro, es afuera. Es decir, que como estamos nosotros energéticamente por dentro, va a estar fuera. Y también al revés, es decir, que nos de alguna manera nos implicamos con lo que es la energía de la casa. Hay un truquito para cuando uno va a empezar antes de mover nada, y es situarse en cada estancia por estancia, si puede ser si está uno solo en casa, te pones en la habitación y entonces miras a ver qué es lo que sientes, qué es lo que percibes. Las primeras veces te sientes rarísima y dices, ¿qué hago yo aquí sola, aquí en mitad de la habitación? Bueno, nada, hay que insistir y ver cómo se siente uno, cómo, o si incluso ya uno ha trabajado en ese sitio y se da cuenta de que no tiene tanta creatividad, pues por algo será, hay que ver, y entonces a partir de ahí ya se pueden empezar a mover elementos.
Esta frase que dices, como es dentro, es afuera, yo creo que es sintomática de todos los beneficios que nos va a traer esos cambios, ¿no? Uh-huh. Ese orden con alegría que nos plantea hoy también Silvia Resa. ¿Cuáles son, resumimos rápidamente, cuáles son esos beneficios?
Venga, pues la rueda de la vida, la herramienta que alguna vez hemos explicado y que si no lo explicaré en otro momento, con las áreas de nuestra vida, trabajo, relaciones, familia, demás, gira mejor, porque la energía al moverse lo que hace es que nos beneficia. ¿Nos beneficia cómo? En salud. Salud mental, porque aunque uno sea escéptico, cuando está trabajando, por ejemplo, en una o está, por ejemplo, cocinando en una cocina ordenada, donde todo está limpio, aunque lo desordenes, luego lo vuelves a recoger y da gusto trabajar mentalmente, aunque nos parezca que no está ahí como pelota de ping-pong diciéndonos el Pepito Grillo, que no está colocado, que no está limpio. Luego también la salud emocional, porque cuando uno contempla un cuarto ordenado y ya si lo limpiamos, pues que te da una satisfacción, porque dices, esto lo he hecho yo, mira qué bien ha quedado. Salud energética, porque cuando no hay muebles que bloqueen el paso, no hay luces que pestañeen ni grifos que goteen, pues parece que no, pero todo eso es también armonía y eso también nos afecta. Y salud espiritual, que esto sí lo decía el otro día, si hay alguien que sea que le guste la meditación, ¿has probado a meditar en una habitación ordenada y limpia? Y a lo mejor lo has hecho en otra ocasión cuando la habitación no estaba tan ordenada. La diferencia lo podemos ver por nosotros mismos.
Sin duda que es así. Yo estoy mirando el reloj y no quiero que quedarnos sin tiempo, por lo menos para el caramelo. El caramelo de este mes, el caramelo de febrero, ¿cuál es?
Bueno, el caramelo es, a mí me parece súper bonito, aunque es en febrero, pero siempre se puede empezar el año en febrero.
Es el mes del amor, además.
Eso es. Siete señales de que te está yendo mejor de lo que pensabas. Son como reflexiones para saber, para darnos cuenta y poder agradecer el hecho de que las cosas van mejor de lo que nosotros creemos, para poner el foco en lo positivo. Y son las siguientes. Puedes pensar que no eres la misma persona que eras hace un año, que le das más importancia a lo que sientes, con el Feng Shui sobre todo, que la vida te habrá dado algunos golpes a lo largo del año anterior y los has superado, que tienes más fe en tus sueños y en que todo va a mejorar. Entiendes que los cambios son necesarios para avanzar, no te puedes quedar tal cual. Aunque no estés todavía donde y cómo quieres estar, ahora estás en tu proceso. Puede ser uno consciente de que eres, de que estás en el proceso. Así que a disfrutar del hoy, que vamos todos muy bien.
Qué bonita manera de cerrar esta intervención. Antes de despedirnos, Silvia, vamos a recordar a todos cómo contactar contigo. Si necesita alguien contactar con Silvia Resa antes de volver a tenerla aquí en el mes de marzo.
Estupendo, encantada. Es el correo digacoaching@gmail.com. Y luego el teléfono es el 606-960-499. Lo repito, 606-960-499. Y yo encantada de recibir vuestras dudas y vuestros comentarios.
Y nosotros encantados de disfrutar del hoy contigo, Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Muchísimas gracias, Silvia.
A vosotros.
Seguimos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Aunque no lo entendamos, pero yo ya me he preocupado de saber lo que dice este artista chino para decirles que viene a decir algo así como que hoy es viernes, vamos a disfrutar del fin de semana, de la noche, de los amigos, de la familia. Y estupendo nos viene este tema para celebrar el Año Nuevo Chino, que lo vamos a hacer un año más. Con alguien que está al otro lado del teléfono, es el coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, Emilio Qianpen. Emilio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte una vez más, porque, bueno, has visto qué ritmo tenemos para celebrar el Año Nuevo Chino, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Este Año Nuevo Chino que un año más, bueno, desde vuestra oficina, desde el Centro Cultural de China en Madrid, os preocupáis muchísimo de que todos tengamos muy claro dónde está la enorme riqueza cultural y gastronómica de China.
Sí, bueno, durante este periodo hemos organizado una serie de actividades para la celebración del Año Nuevo Chino, que este año toca la serpiente. Y también venimos con la octava edición de la fiesta gastronómica China Taste.
China Taste. Vamos a hablar de eso, pero primero, por curiosidad, Emilio, ¿qué significa que sea el año de la serpiente? Ya dejamos el dragón y pasamos a la serpiente. ¿Eso
sí,
qué implica?
Sí, el zodíaco serpiente también lo llamamos dragón pequeño. O sea, representa el espíritu de sabio, tranquilidad y pensamiento.
Ajá. Es decir, que se augura un buen 2025.
Sí, sí. Cada año el zodiaco nos trae buena suerte y fortuna.
Pues nos vamos a quedar con ese dragón pequeño, con ese año de la serpiente y con esa nueva edición de China Taste, que lo que hacéis es bueno, pues poner de acuerdo, o cada vez se suman más, restaurantes de que son referentes en cocina asiática, para que nos ofrezcan menús diferentes con los que conocer la riqueza de vuestra gastronomía. Dicho así, a grandes rasgos es esto.
Sí, hemos mantenido la costumbre de las ediciones anteriores, pero con un poco de cambio. Este año, además de los menús, algunos de estos restaurantes participantes han creado unos platos especiales para el Año Nuevo Chino, o sea, unos platos imprescindibles en las mesas de cena de la Nochebuena en las familias chinas.
Ajá. Y otra cosa novedosa es que no es solo en Madrid en esta ocasión, en esta nueva edición.
Sí, sí, este año hemos extendido la cobertura de esta gran fiesta a Palma de Mallorca,
sí.
Donde hay 11 restaurantes que participan también en esta edición.
En total, ¿cuántos restaurantes son entre Madrid y Mallorca?
Y llevamos 30.
¿30?
Sí.
30 restaurantes y entre todos sí que dais a conocer. Por ejemplo, uno de esos platos típicos que vosotros tomáis para celebrar esa llegada del Año Nuevo Chino, ¿cuál es?
Sí, por ejemplo, en las cenas de la Nochebuena hay muchos platos, hay carne, hay mariscos, hay muchas cosas, pero hay un plato que es muy especial y imprescindible, es el pescado. Y, por ejemplo, este año muchos restaurantes han creado un menú de pescado tipo ardilla.
Ajá.
Sí, es un pescado frito con la apariencia de forma de una ardilla.
Ajá. Yo te voy a pedir una cosita, Emilio, y es que vamos a seguir hablando de esos pescados, pero y bueno, y de todos los platos y de esos 30 restaurantes, pero te pido 2 minutos para hacer una paradita y seguimos hablando. ¿Me esperas?
Ok,
venga,
no hay problema.
Ahora volvemos.
Vale.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Seguimos celebrando a las 12:30 minutos de la mañana, seguimos celebrando el Año Nuevo Chino. Lo hacemos de manos del coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, Emilio Qianpen. Emilio, gracias por esperarnos. ¿Te puedo hacer una pregunta así más personal?
Ajá.
Sí, ¿esto de Emilio es real? ¿Tu nombre es Emilio?
Es un nombre español que facilita en llamarme.
¿Cuál es el tuyo de verdad?
Qianpen, el que está atrás.
Vale, Qianpen, vale, pues sí. Te vamos a seguir llamando Emilio, que seguro que ya lo tienes muy interiorizado. 30 restaurantes, Madrid y Mallorca, para celebrar este China Taste, esta fiesta de la cocina china en nuestro país. ¿Hasta qué punto crees tú que este China Taste en cada edición refuerza el que podamos conocer mucho mejor cuál es la esencia de vuestra gastronomía?
Sí, como todos sabemos que la gastronomía es un canal muy importante y más fácil para conocer una cultura, un país. Por ejemplo, si tú viajas a un país, la primera cosa es buscar la comida más rica que de este lugar. Y durante estas ediciones, con los frutos que hemos cosechado, estamos viendo y estamos muy alegres de ver que están apareciendo cada vez más restaurantes chinos en cada lugar de España.
Uh-huh.
Por ejemplo, es por eso hemos extendido esta fiesta a muchos más lugares. Y China tiene muchos estilos de cocinas, entre los cuales destacan 8 estilos, que es de Sichuan, de Shandong, Guangzhou, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan y Anhui, pero aparte de esto, también cada lugar tiene su propio gusto y tiene su propia comida que uno en otro lugar no puede encontrar. Y así que con la celebración de esta fiesta gastronómica, estamos viendo que la gente de España están cada vez más interesados y ver, ir a estos restaurantes para conocer, para probar estos platos chinos.
Sin duda que es así, y sin duda yo creo, Emilio, que a los españoles nos ha cambiado mucho la percepción de lo que es la gastronomía china en los últimos 10 años, ¿no?
Sí,
yo creo que sí. Y a eso contribuye, por eso te preguntaba, eventos como este China Taste, que estará hasta el 16 de febrero, ¿verdad?
Sí.
Ofreciendo cada uno de esos 30 restaurantes, pues un menú que ellos han confeccionado para mostrar dentro de lo que es su carta lo que mejor representa para celebrar este año nuevo chino. Antes hablábamos de esos pescados que siempre se decías tú que es algo como muy básico, muy esencial, ¿no? Que está en todas las mesas.
Sí, es un plato imprescindible casi en cada familia, porque en China el pescado en mandarín su pronunciación es yu. Y es igual como la palabra de abundancia, así que incluso algunas familias lo preparan este pescado en la mesa y no lo comen, y para dejar al año que viene, o sea, esperan con su deseo de que el año que viene tiene abundancia en su riqueza y también en la salud y en la suerte.
Ajá.
Es una expresión de sus mejores deseos para el año nuevo chino.
Eso en cuanto al pescado. Y si yo te digo que nos des, que nos digas 2-3 platos que están también habitualmente en esas mesas, vuestras, para celebrar el año nuevo chino y que seguramente vamos a encontrar en alguno de estos 30 restaurantes, ¿cuáles serían?
Hay empanadillas. También es un plato que comemos mucho en las fiestas y sobre todo en el Año Nuevo Chino. Y también hay albóndigas de carne y nosotros lo llamamos cabeza de león porque son albóndigas fritas y se ven como cabezas de león.
Ajá.
Sí.
Y en cuanto al postre, porque claro, no hay fiesta sin postre.
El postre es un concepto muy diferente de la cocina occidental. En China nosotros comemos dimsum en vez de comer postres dulces.
Ajá, bueno, tampoco está mal, ¿eh?
Sí, sí, entre los cuales están empanadillas o xiaolongbao. Y, por ejemplo, hay unos restaurantes en Mallorca, ellos han ofrecido frutas sumergidas en azúcar derretido,
ajá,
que es una puede ser una postre porque es dulce y tiene frutas.
Pues hay que visitar alguno de estos 30 o los que estén en Madrid, recorrer casi todos, esos 19 me parece que hay en Madrid y 11 en Mallorca, nombres emblemáticos como el Buda Feliz 1974, el Boom, Gran Café Shanghai, Indochina, Cocochi, bueno, son 30, hasta 30 nombres, con precios muy diferentes. Esto también quiero que lo tengan claro los oyentes, hay para todos los bolsillos.
Sí, 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 varían desde unos 15 euros hasta 90 euros.
¿Qué le ha pedido el coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid el año nuevo?
Yo he pedido que el año nuevo chino, el año que viene, que sea fructífero y próspero. Y que el intercambio de cultura entre ambos países sea más profunda y se acerquen más los dos pueblos.
Porque no somos tan diferentes, ¿verdad?
Sí, compartimos muchas cosas similares.
Y siempre es bonito fijarse en lo que uno comparte más que en lo que nos diferencie.
Sí, es una cosa muy interesante que dos pueblos tan lejanos pueden compartir tantas cosas similares.
Yo te agradezco, Emilio Qianpeng, coordinador de proyectos del Centro Cultural de China, que un año más estés con nosotros en el programa para hablar de esta celebración y para hablar de gastronomía, que nos gusta hacerlo siempre, gracias a esta nueva edición de China Taste. Emilio, mil gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El humo del cigarro baila alrededor de la luz que me deja ver estas palabras que escribo sin prisa, en silenciosos latidos. Mi mano busca el papel por el peso de la tinta del bolígrafo. Acude a él como el que ve un vaso de agua en el desierto. Mis ojos miran cerrados, estando despiertos. Recuerdan el aroma del silencio, la sal de la piel en los labios, el tacto de tus manos en mi cuerpo, el color de tu ropa interior, el sabor que tus besos regalaron, tu tiempo dibujando con color, la seda de las sábanas en flor, las sombras por el sol en el balcón, la ventana y su luz en nuestra silla, brambles llegando al corazón. Recuerdan que todo lo regalado ha sido vivido y dura tanto como el perfume de tu alma, llena de magia y vida, y transparente como tú.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Figueroa, ¿y tú?
Un pensamiento.
Ay, qué bonito.
Ya, ¿y tú qué eres?
Yo soy un ventrílocuo.
¿Y eso qué es?
Pues alguien que habla sin mover la boca.
¡Oh, qué extraño! ¿Y cómo se sabe si solo te oigo?
Pues tienes que venir a comprobarlo a los Teatros Luchana. Jaime Figueroa es el ventrílocuo. Los viernes a las 10:30 en los Teatros Luchana.
¡Qué esto, bonito!
¡Qué bonito, qué bonito! Esto que suena así como si fuese una cuña de publicidad no lo es, porque Jaime Figueroa está aquí.
Estoy hola. Aquí. Hola, Juani, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días,
qué
bienvenido. Emoción.
Sí, sí, pues, pero sí es una cuña de publicidad, porque bueno, lo he hecho yo en calzoncillos en casa. ¿Sí? y bueno, ha quedado muy bien.
El ventrílocuo que no solo define lo que un poco de lo mucho que es Jaime, sino que es el nombre del espectáculo que está en Los Luchana hasta el 28.
Estamos en marzo también.
Oh.
Sí,
jolín,
sí, vamos
fenomenal.
A estar marzo los viernes a las 10:30 en los Teatros Luchana con música en directo, además, Juani.
Con piano y
violín. Qué y bonito violín. Que suena eso que dices.
Pero entonces,
ya.
A ver, este espectáculo entonces es un poco muchas cosas.
Sí, bueno, es cabaret también. Es también un viaje de un personaje. Es comedia. Es comedia.
Porque decir que tú eres que Jaime Figueroa es un ventrílocuo es decir un poco solo de lo que tú eres.
Uy, pero fíjate, lo de llamarme ventrílocuo ha sido de las...
Es como un trabalenguas, ventrílocuo.
Es más difícil decirlo que hacerlo, fíjate, lo que te digo.
Sí, ya.
Bueno, casi, casi.
Lo dice él.
Sí, no, pero esto del viaje del ventrílocuo, bueno, ha sido un proceso. El hecho de llamarme yo ventrílocuo, porque yo vengo del mundo de la magia, del mundo de la comedia, etcétera, pero el llamarme ventrílocuo, de repente, me ha dado una visibilidad diferente. Y entonces ahora la gente me ve de otra manera y luego yo hago lo que me da la gana, porque a mí yo soy una persona muy libre. Eso es lo que tengo.
¿Cómo
yo.
Que haces lo que te da
lo
la
que
gana?
Que me da la gana. Lo que me da la gana para hacer que el público se lo pase bien, para que se rían, para que
ahí
disfrutemos.
Habrá magia.
Habrá participación y sobre todo honestidad por mi parte, ¿no? O sea, yo intento explicarme por medio de estas cosas mágicas o extrañas, yo me intento explicar como persona.
A ver, porque claro, cuando yo siempre he pensado esto, ¿no? Cuando veías a los en la década de los 80, yo creo que
sí,
fue, ¿no? Cuando
sí, sí.
fueron
los
más
90
conocidos
también, sí, sí.
Sí, cuando fueron más conocidos algunos ventrílocuos españoles.
Sí.
Siempre pensaba ¿por qué utilizar otras voces para decir qué? Que la voz de Jaime
bueno,
igual...
Tú es que lo ves como en pérdida, ¿no?
O sea, ganancia.
Si dices, ¿por qué usar otras voces? Pues es que hay cosas que no podemos decir nosotros.
No es pérdida,
y luego,
es ganancia.
Y luego, además, el diálogo plantea otra forma de tesis, ¿no? Una cosa es el monólogo, ¿no? Yo te puedo contar una idea, pum, 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 charla TED, pum, 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 esto es así, así, así. En diálogo, fíjate, Sócrates usaba el diálogo, ¿no? Como forma de expresar una idea, ¿no? Con contraposición de propuestas, etcétera. Entonces, digamos que la idea no es tan pura, es un poquito más como la vida, ¿no? Es más, un pelín más perversa y más ambivalente. Entonces, depende del que escuche, puede interpretar mucho más que el que le da un discurso directamente, ¿no? De esto es así.
esa ese utilizar varias voces, porque claro, tú estás solo en el escenario, no estás solo, hay una está el piano y está el violín, pero luego hay otros elementos.
Ajá.
Que conforman todo ese espectáculo, que más que ventrílocuo, que es el nombre del espectáculo, que está incluso en marzo en Los Luchana, los viernes a las 10.
A las 10:30.
10:30. Más que definirlo así, podemos decir que él es artista.
Sí, digamos, bueno, hay
¿estudiaste
parte todo...
Bellas Artes,
yo soy
Comunicación
de Bellas Artes.
Audiovisual?
Sí, sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo de artista, yo tengo conflicto con eso.
¿Por qué?
Porque me parece como que el mundo de las Bellas Artes y del arte plástico se han quedado con el término del arte.
Ah, bueno, entonces, yo digo artista todo el que crea.
Total, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que como lo tienen ellos, digo, bueno, pues yo soy ventrílocuo.
Eso sí, eso es más exclusivo.
Entonces digo, venga, pues yo soy ventrílocuo. Entonces es un poquito menos clasificable, y dices, ¿y este qué es? Tal, le dices ventríloco y descolocas un poco. Pero es que es un poco como soy yo, que me gusta, bueno, yo soy simpático, amable, pero también tengo un poquito de mala leche, entonces me gusta que haya como una sensación.
Eres humano.
Claro, soy un poco humano y me gusta mostrarlo, ¿no? Y estas cosas, por ejemplo, estas cosas que de repente nos pasa ahora que con las mentes locas que tenemos, esto de los pensamientos intrusivos, ¿no? Que de repente estás hablando de una cosa y de repente te viene, hay que comprar leche de soja. ¿Cómo? Que hay que comprar leche de soja. ¿Tú qué eres? Soy un pensamiento intrusivo. ¿En serio? Sí lo soy. Ah, vale. Hola. Hola. Bueno, estamos en la radio. Hay que comprar leche de soja. ¿Me dejas, por favor, que estoy en la radio?
Por favor, ¿vale? Pero esto es un lujo.
Yo no entiendo nada.
Esto es un lujo. Yo mirándole, en lugar de a los ojos, que es donde me gusta, claro, mirarle, fíjate. Mirándole la boca, no sé. No, claro,
es que nos vamos a enamorar al final. Sí. Eso me pasa a mí, que es que cuando estás con la gente y de repente te empiezan a mirar todo el mundo a la boca, imagínate 50, 100 personas mirándote a la boca, yo me pongo nervioso.
Es complicado.
Claro, esos ratitos que te miran a la boca y... Empiezo a mirarles yo a la boca a ellos.
¿Cómo llegas tú a esto?
Pues, joder, hija, madre mía, qué trauma, ¿no?
No.
Es una broma total.
A ver, hemos hablado en alguna otra ocasión en este programa, pero lo hemos hecho por teléfono, con ocasión, yo creo que hace igual un par de años, de otro espectáculo. Y yo recuerdo que hablando contigo en alguna ocasión, claro, tú no ibas dirigido a esto, tú querías otra historia, ¿no? Querías algo como no más grande, sino por la pantalla, tú querías actuar.
Bueno, más que actuar, yo siempre he querido estar detrás de las cámaras. O sea, a mí lo que me ha interesado, claro, a mí me interesa contar historias. Yo tengo mis pinitos en el mundo del cine, tuve mi productora, me he gastado todo lo que tenía en cortometrajes, claro, sí, ¿no? Y soy aficionada al cine, digamos. Pero la actuación me quería más y entonces he ido aprendiendo. Yo no me mataba apoyo por actuar. Lo que pasa es que es la línea más directa, la línea recta entre la idea y la acción, ¿no? Hacerlo tú directamente. Entonces hay algo ahí punk del do it yourself que a mí me ha ayudado. Entonces sí, de repente la gente veía que lo mejor de mí era el directo. Y como lo he hecho más, es que al final los oficios es como el que hace mucho algo. Y obligado encima. Pues al final lo haces hasta bien. Y no, pero yo no estoy obligado, ¿eh? O sea, yo disfruto. Pero es como un amor de estos que te enamoras de un amiguito que es amiguito siempre y luego se hace, ¿sabes? O sea, no es tanto de una pasión así, sino que es que nos hemos conocido y nos queremos muchísimo. Va un poco así.
Es hasta... Bueno, yo creo que es más sólido, ¿no?
Pues sí, desde luego. Desde luego. Y la forma de avanzar también es más sólida, porque a veces en estas profesiones siempre se dice que son difíciles, etcétera, pero yo tengo la sensación de que como voy asentando mucho, voy creciendo poquito a poco, pero muy constante. Entonces, eso no es algo que normalmente es una fuente de sinsabores o de no saber o de tal. En mi caso lo veo de otra manera. Otras facetas de mi vida ya te podría contar, Juani, pero no sé si es el momento.
Pues como tú quieras, ¿eh? Aquí libertad, igual que en tu espectáculo, libertad absoluta. Ya que te gusta contar,
sí.
¿Qué cuentas en el ventrílocuo?
Pues en el ventrílocuo se cuenta, aparte de que tiene algo que ver con esto del stand-up de ahora, del monólogo, que tiene que ver con hablar de uno mismo, ¿no? Con hablar de las experiencias que le pasan a uno, de las flaquezas que tiene uno, de lo que lo hace humano a uno, ¿no? Que es lo que se cuenta y lo que la comedia contemporánea va un poco por ahí, ¿no? Por la autoficción, etcétera. Pues el ventríloco también tiene de eso y es un viaje casi introspectivo. O sea, uno de los temas de la ventriloquía.
¿Haces terapia tú cada viernes?
Total. total. Y hablo mucho de mi psicólogo. Bueno, yo voy al psicólogo.
Claro, ¿eres listo?
Bueno, soy listo y ventríloco. Es que hay que gestionarlo eso. Entonces necesito ayuda externa, ¿no? Entonces...
Hay tanto ahí dentro, claro.
Claro, no, pero aparte lo uso, ¿no? Porque me parece que el hablar del psicólogo, que es una cosa que es clásica dentro de los monólogos, pero un ventríloco hablando del psicólogo es algo más contemporáneo que un señor con un muñeco. Entonces, de repente, adquiere la figura del ventríloco, no tanto la del muñeco, la del personaje, la figura del ventríloco está el foco ahí. Es donde yo pongo el foco, que es lo que me parece más contemporáneo y lo que menos se ha trabajado en la ventriloquía. Uh-huh. Porque cualquier número de ventriloquías que tú ves de la historia, todos, aunque no lo haya pensado el autor, todos hablan de la soledad de alguna manera, ¿no? Todos hablan, realmente tú estás viendo un diálogo, pero estás viendo en realidad un señor hablando con un trozo de cartón. Entonces hay una señora, ¿no? Porque hay muchísimas ventrílocuas en la historia. Pero entonces estamos hablando de la soledad, de algo introspectivo, inevitablemente, de un diálogo interno, ¿no? Quieras o no. O sea, estas cosas tienen una profundidad que nos trasciende a los que lo hacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque tú no comprendas exactamente lo que estás haciendo, tu género te lleva.
Y eso lo entiende el espectador. Tú cuando les miras a la cara, porque además se los claro. tienes ahí muy cerquita, uh-huh. esos teatros te dan esa oportunidad.
Total.
¿Ellos captan lo que tú cuentas?
Claro, fíjate, al intentar hablar de cosas como muy arquetípicas, que a todos se entienden a distintos niveles. Entonces todo sirve. No es nada despreciable. Hay capas en el show, entonces hay gente que si tiene conocimientos de literatura o de filosofía, pues va a encontrar referentes. El que no los tenga, le va a dar igual porque va a haber otras cosas para él. Entonces no... Estas artes populares que tienen una profundidad propia, te dan esa oportunidad, ¿no?, de hacer un show universal. Los payasos tienen eso, los títeres tienen eso, la magia tiene eso, ¿no? Tiene una capacidad de llegar que es universal. Entonces no es ni familiar, es para la gente. Y a mí además,
¿qué gente va a verte?
Pues mira, depende de la temporada, viene una gente u otra.
¿Ah, sí?
Antes sí, antes venía gente más mayor, ahora viene gente más joven. Y mi intención es esa, que no sea determinante, ¿no? Y cada vez lo es menos, la verdad. Y eso me gusta mucho. Y sobre todo me gusta mucho que vengan niños con sus padres, porque yo recuerdo una de las sensaciones más potentes que yo tengo de niño de ver cosas artísticas es de repente que me pusieron una peli con 8 años de los hermanos Marx o ver Jurassic Park o algo así, que no es exactamente para ti, pero que estás viéndolo a través de una cerradura. Puedes verlo, o sea, no hay algo que no puedas ver ahí y no lo vas a entender todo. Pero es igual, ¿no? Porque es como, wow, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y esa sensación me gusta mucho, y cuando vienen niños con sus padres ocurre eso y de repente viven el show de otra manera. No es para ellos exactamente, es para todos.
El show es fijo, me explico. Porque claro, estoy pensando en la gente que va a verte. Yo claro. sé que la gente luego se queda, ¿no? Hay mucha gente que te comenta.
Sí.
No sé si a lo largo de la misma temporada tú vas... limando alguna cosa, sumando otra.
Sí, es inevitable. Es como una relación de pareja. Es inevitable. Aunque tú no quieras que cambie, cambia. Y va cambiando. Y entonces se ganan unas cosas y a lo mejor se pierden otras. Luego se vuelve de repente al origen. Ahí es como las relaciones de pareja. Las buenas.
¿No? Sí, claro, de las malas no hablemos. Claro,
de las buenas, ¿no? Uh-huh. Sí, y luego también hay un componente de improvisación fuerte.
También.
Sí, porque a mí me gusta mucho plantar las cosas en el presente, ¿no? Entonces, además la gente quiere participar.
¿Ah, sí?
Sí, hay ahora un repunte de participación de la gente, sí. Y a mí me gusta eso, porque de repente, si luego tienes tú un bloque que siempre es igual, pero antes has hablado con José Carlos sobre algo, pues de repente ese bloque se modifica, quieras tú o no. Entonces es como la vida un poco, ¿no? Sí, es como una cita. Yo lo relaciono, siempre soy como muy así, muy pasional. Yo lo relaciono siempre como con los ligues, el amor, lo pasional, o el cariño.
Pero
¿no?
para ti esto no es un trabajo.
Ya, claro, es que claro, no, ¿eh? No lo es, ya.
Porque sí. Claro, tú, primero te decíamos esto, es como que has hecho, vas a hacer terapia y sí. fuera, o sea, estamos sí. de broma.
No,
¿eh? O sea,
no, pero y en serio también.
No, porque es verdad que siempre da un gusto enorme ver que alguien te habla de lo que hace, primero con honestidad uh-huh. y segundo, pues hasta con alegría, ¿no? Con pasión.
Sí, total, con alegre, sí, que sea alegre. que
el humor
alegre.
Es esencial. Hay humor también, que no hemos
dicho.
Claro,
no, el humor es lo que vertebra absolutamente todo. Es el detonante por la que se me ocurren a mí las cosas.
¿Y no es más difícil ahora para los que hacéis cosas con humor?
¿Sí? ¿Tú crees?
No lo sé. No sé.
¿Difícil en qué sentido?
¿Hacer humor no es más complicado ahora que hace 10 años o 15?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Lo que se dice de la queja sobre el humor de los humoristas suele ser porque dices una cosa un poco deslocalizada, un poco del pasado, con ideas un poco antiguas, y de repente
la gente
dice, uy, esto qué desastre. Ya, el humor es humor, pero sí es verdad que los que se quejan de eso suele ser porque no pueden hacer los chistes que hacían hace 10 años, pero porque no tienen tanta gracia.
Yeah.
Igual que antes, no porque hay una censura, antes había chistes de suegras. Ya no hay chistes de suegras, ahora hay chistes de cuñados. Ha cambiado el familiar.
Sí.
Pero simplemente ha cambiado el familiar. O sea, no.
La Diana.
La Diana, eso es, ¿no? Y habla un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Ya el cuñado, ese señor que te explica cosas y que te da la charla y tal, ya no es tan divertido. Antes gozaba de más poder y ese señor ha perdido un poco de poder. Entonces está bien, porque señores como yo podemos ser más libres también.
Magia, música en directo, ventriloquía, humor, todo eso en los viernes a las 10:30 de la noche en Los Luchana, este mes de febrero y el mes de marzo. ¿Qué crees tú que este espectáculo tuyo, donde hay tanta libertad, incluso improvisación, suma a la oferta teatral de Madrid?
Pues fíjate... Suena muy grandilocuente. Cualquier cosa que te diga voy a quedar mal.
No, pero es verdad, todo suma.
Sí. No, total. Bueno, mira, claramente me pongo en plan jefe de prensa en vez de artista. Básicamente es el único show de hora y media de ventriloquía que hay pues, en España, desde luego.
¿Cuántos ventrílocuos hay en España?
Somos unos cuantos, no muchos, ¿eh? Seremos tres o cuatro. Cristian Miró, que es quien... ver su conferencia sobre ventriloquía hace 12 años fue lo que a mí me animó de, pues a lo mejor puedo hacer esto. Y ya me puse yo a buscar mi línea. Y luego también está Celia Muñoz, que ganó el Got Talent hace poco, haciendo ventriloquía, digamos, operística. Ella es también cantante de ópera. Entonces, hay varias propuestas.
¿Tú no cantas?
Hay alguno más. Yo canto todo el rato, claro. Todo el rato. Yo hago musicales también, de vez en cuando. Y entonces, por ahí también. Sí, el canto y la ventriloquía tienen una relación muy estrecha. Y cuando esto era mainstream total, la ventriloquía, en el siglo XIX y finales del XVIII, todos los números de ventriloquía acababan con una canción.
Mira, me está haciendo así el técnico, mi
¿qué
compañero
te está haciendo? ¿Para arriba? ¿Qué?
Uno.
Al tiempo.
Uno.
Aquí un minuto.
Pero yo tengo ahí otra cosa.
¿Y explota? ¿Qué va a pasar?
Invitemos a todos, por favor.
Sí, venirse. Y el técnico también que se venga.
Y tú también, venga a este programa.
Iré. Ah, no, bueno, cuando queráis.
Aquí, cuando tú quieras.
Ah, bueno, yo os hago os hago al Cucamonas, claro.
Para seguir hablando del arte, de los espectáculos, del humor, de la vida...
Gracias a ti, Juani,
por estar aquí. Y en Los Luchana a las 10:30. Creo que teníamos un audio más por ahí. Con él nos vamos a despedir, pero Jaime Figueroa, un placer recibirte.
Muchísimas
y verte,
gracias.
Por fin la cara.
Igualmente, Juani.
Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos a despedir con él, invitándonos a todos al espectáculo. Y gracias a mi compañero Íñigo Jalón, que ha estado en el control. Sean felices.
¿Qué voy a hacer si soy magnífico? Soy el ventríloco y es algo lógico. Ser otro es mi obsesión, que todos somos yo. Cerraré la boca porque soy ventríloco. Y es que soy ventríloco. Has venido a ver al ventríloco.
Palabras mayores con Juani Loro.